Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 16 de agosto del año 2009. Bien, pues saludos a todos. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico referente al tema del bautismo, un pasaje bíblico que estuvimos hablando ayer en la sala de charlas. Estuvimos comentando especialmente pues una pequeña discrepancia, una discrepancia que tengo con la hermana Nidia. Estuvimos un poco discutiendo sobre este asunto. Es sobre el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17, especialmente dos pasajes donde Pablo dice: «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo». Y luego el verso 17 que dice: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga en vano el madero de Cristo». Bien, pues estos son los dos pasajes típicos que siempre esgrimen aquellos que enseñan que el bautismo en agua no es necesario para la salvación, no sirve para nada. Bien, pues hoy voy a compartir un estudio bíblico referente a este asunto. Ya se ha dado varias veces, ya hemos dado un estudio sobre el asunto del bautismo en la sala de charlas, por ahí está grabado, pero quiero volver a repetir, y además voy a añadir nuevo material en este estudio que vamos a tener hoy. Y antes de comenzar, pues vamos a dar las gracias a Dios por permitir que nos reunamos aquí en la sala de charlas bíblicas. De modo que pedimos a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, que bendiga esta reunión que vamos a tener. Que abra el entendimiento de aquellas personas o de aquellos hermanos que todavía no entienden bien este asunto del bautismo en agua para el perdón de los pecados. Padre Celestial, te pedimos por cada uno de los hermanos, te pedimos por cada uno de los hermanos que vayan a escuchar esta charla bíblica, este estudio bíblico. También por aquellas otras personas que se bajen esta charla de internet, para que les ayudes, les abras la mente y les guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que hoy nos hemos podido reunir aquí en esta sala de charlas bíblicas para edificarnos unos a otros en la fe. Padre Celestial, te pedimos también por algún hermano o alguna hermana que esté enfermo, que pueda estar enfermo, que le sanes, y es tu santa voluntad que le restablezcas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este estudio bíblico leyendo este pasaje de Pablo. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 10 al verso 17 de Primera de Corintios. Vamos a abrir Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Vamos a ver lo que enseñó Pablo en este pasaje. Y vais a ver realmente lo que él quiso decir y cómo muchos, cómo algunos pretenden pervertir, falsificar estas palabras del apóstol Pablo, especialmente individuos como el falso Cristo Miranda, los cuales se basan en estos dos versículos, el 14 y el 17, para hacernos creer, para que creamos que el bautismo en agua no sirve para nada. Es una de las obras, dicen ellos que es una de las obras de la carne y que no sirve para nada. Bien, pues vamos a ver el terrible engaño satánico de esa doctrina. Es lo que vamos a desenmascarar en este estudio bíblico que voy a compartir con nosotros. Bien, pues vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero de Cristo. Mirad, os voy a pegar aquí en el chat, porque es lo que os voy a leer ahora, el comentario bíblico que hace un erudito bíblico muy bueno que se llama Bill Reeves. Esa es la página web que os pongo aquí en el chat. Y ese es el autor. Lo que os voy a leer ahora lo he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Sword. Es lo que dice este erudito bíblico Reeves sobre este pasaje que he leído del apóstol Pablo. Fijaos qué comentario tan magnífico, un comentario que estoy totalmente de acuerdo. Fijaos lo que dice este erudito. Versículo 14, 1 Corintios capítulo 1, verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Y dice el doctor Reeves, en el próximo versículo, Pablo presenta la razón de por qué daba gracias sobre esto. Los sectarios que menosprecian la importancia del bautismo en el plan de salvación, Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, 22, 16, 1 Pedro 3, 21, citan este versículo, pero ignoran el próximo. Pablo había bautizado con sus propias manos a pocas personas en Corinto. Hace mención de dos de ellas en este versículo. Crispo había sido el principal de la sinagoga de Corinto cuando Pablo llegó allí a predicar. Fue de los primeros convertidos, como leemos en Hechos 18:8. En este pasaje dice que Crispo creyó en el Señor, pero no dice explícitamente que fue bautizado, aunque la inferencia necesaria, deducida del resto del versículo, lo demanda. Este versículo aquí sí lo especifica. Bien se ha dicho que en el siglo I no había creyente de veras que no hubiera sido bautizado. Es decir, que todos los cristianos, todos los creyentes del primer siglo, todos eran bautizados. Ahora Pablo da la razón de sus gracias a Dios expresadas en el versículo anterior. Dadas las circunstancias en la iglesia en Corinto, de que algunos estaban expresando lealtad al que les bautizara, el hecho de que fueron pocos los que con sus propias manos Pablo bautizó, indicaría que él no podría ser considerado como uno de los líderes partidarios. Recuérdese que el tema aquí no es el bautismo propiamente, si importa o si no importa, sino la cuestión del partidismo en la iglesia de Corinto. Pero hay sectarios que se valen de los versículos 14 y 17 para afirmar que el bautismo no importa tanto y que no es necesario para la salvación. Pero el caso es todo lo contrario. Según la línea de pensamiento de Pablo, en estos versículos, para que alguno fuera de Pablo, Pablo habría tenido que ser crucificado por la persona y ella tendría que haber sido bautizada a o para Pablo, como dice el versículo 13. De igual manera, para que alguno fuera de Cristo, Cristo tendría que haber sido crucificado por la persona, que es la verdad del caso, y ella tendría que ser bautizada a o para Cristo, que es una necesidad. Sin el bautismo, nadie puede ser de Cristo. Si el bautismo es solamente un acto simbólico que alude al hecho real de la identificación con Cristo por la fe, según afirman algunos denominacionalistas, ¿cómo se explica que Pablo use el hecho de ser bautizado por cierta persona como acto tan importante en el establecer un dado partido en la iglesia? Pues no me envió Cristo a bautizar, dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La palabra pues es significante. Conecta lo que Pablo dice en los versículos 14 al 16. El número pequeño de personas bautizadas con las manos de Pablo. Con la declaración que ahora sigue. Lo importante es la predicación del Evangelio para que la gente crea y se bautice, como leemos en Marcos 16, versos 15 y 16, y no quien sumerja a los creyentes. Pablo era un apóstol, un enviado de Cristo, y como tal tenía la obligación de ir a los gentiles, en particular, a predicarles el Evangelio. Cuando llegó solo a Corinto y predicó el Evangelio, naturalmente tuvo que bautizar con sus propias manos a los primeros conversos, como leemos en Hechos 18, versos 1 al 4. Pero cuando llegaron Timoteo y Silas, ellos podían ayudar en el acto de sumergir en agua a los creyentes arrepentidos, juntamente con los primeros conversos. Pablo ya no tenía que preocuparse en el acto mismo del bautismo. Muchos sectarios, en sus comentarios y predicaciones, ignoran el contexto de este pasaje, los versículos 12 al 17, y torciendo las palabras de Pablo, tratan de probar que el bautismo no es esencial para la salvación. Pero el contexto trata del espíritu de partidismo en la iglesia de Corinto, cosa que hizo conveniente que Pablo mismo no sumergiera con sus manos a muchas personas, para que ese espíritu de los corintios partidarios no pudiera decir que algunos habrían sido bautizados para el nombre de Pablo. Lo esencial del bautismo mismo no entra en el caso. En la discusión sobre lo esencial del bautismo para la salvación del pecador en el mundo, es significante notar que en cada caso de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el converso fue bautizado. Si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué era bautizada toda persona que buscaba la salvación? La respuesta está en las palabras de Cristo mismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 al 16. Por eso el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro a decir a aquellos creyentes en Jerusalén: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2, 38. Pablo mismo fue bautizado para lavar sus pecados. Hechos 22, 16. En Corinto Pablo hizo lo que solamente él podía hacer, predicar con inspiración, dejando a otros lo que ellos podían hacer. En este caso fue el sumergir en agua a los creyentes arrepentidos. Recuérdese que es imposible predicar el Evangelio sin predicar el bautismo, tal como leemos en Mateo 28, 1, 20, Marcos 16, 15 y 16, Hechos 8, 12, verso 35, 36, capítulo 10, verso 48, o Romanos 6, 3, 4. Esto es lo que dice este gran erudito bíblico, Bill H. Rives, y que podréis leer en la Sword, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, si tenéis este comentario, o bien entréis en la página web que os acabo de poner aquí en el chat, de Rives, está la página oficial, está en español, la página oficial de este erudito bíblico Rives, y ahí podréis leer, conocer sus comentarios. Mirad, la justificación ante Dios, como dijo el apóstol Pablo, es por medio de la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la salvación, hermanos, la salvación es para aquellos que obedecen al Señor. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por las obras. Sin embargo, resulta que la palabra de Dios también dice que Dios, el Señor, va a salvar a aquellos que le obedecen. Vamos a leer el pasaje, que es muy importante. Es en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Y que dice lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Mirad, el perdón de los pecados se aplica al ser humano únicamente cuando obedece al Señor Jesús y recibe el verdadero bautismo en agua para el perdón de los pecados. Este bautismo en agua, que es por inmersión y en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo bien clarito en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bien, pues veamos ahora, vamos a ver ahora, hermanos, cuál era la doctrina de los apóstoles referente al verdadero bautismo cristiano. Leamos otra vez ese famoso texto que ya hemos leído varias veces, de Hechos, capítulo 2, verso 38, palabras que el apóstol Pedro pronunció el día de Pentecostés en Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo, fue derramado, pues dijo el apóstol Pedro estas palabras. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio, por ejemplo, después al soldado romano Cornelio y a su familia, dice la Biblia que estos creyeron, y entonces Pedro, ¿qué es lo que ordenó? ¿Qué es lo que ordenó el apóstol Pedro? Pues ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto lo podéis leer en Hechos 10, verso 48. Ananías dijo lo siguiente al apóstol Pablo. Fijaos lo que dijo Ananías al apóstol Pablo, poco después de que Pablo se convirtiera al Señor en el camino de Damasco. Dijo Ananías lo siguiente, lo podéis leer en Hechos capítulo 22, versos 15 al 16. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por lo tanto, hermanos, aquí el pasaje es bien claro, por medio del bautismo cristiano, del verdadero bautismo cristiano, evidentemente, no el que practica la gran ramera, la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias, que es un falso bautismo. Bien, el verdadero bautismo, que es por inmersión en el nombre de Jesús, nuestros pecados son lavados. El propio apóstol Pablo, hermanos, bautizaba a los que creían en el Evangelio. Como dice Pablo en ese pasaje que hemos leído al principio, 1 Corintios capítulo 1, versos 14 al 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y fijaos que esto solamente es la iglesia de Corinto, de la iglesia de la ciudad de Corinto, De modo que Pablo evidentemente tuvo que haber bautizado a mucho más creyentes en otras muchas iglesias que el apóstol Pablo iba fundando. Mirad, Pablo bautizó, como dice este pasaje, por lo menos a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanas. Y como he dicho, esto únicamente en la iglesia de la ciudad de Corinto. En el resto de iglesias fundadas por Pablo, repito, seguramente que él bautizó a muchas más personas. Bautizarlas en agua en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, por lo tanto, jamás rechazó el bautismo en agua por inmersión para el perdón de los pecados. Nunca lo rechazó. Sino que sencillamente Pablo lo practicó. aunque como dijo Pablo en ese pasaje de Corintios, su misión principal no era bautizar, sino predicar el Evangelio de la gracia de Dios, como por ejemplo dijo en Hechos 20:24. Los que bautizaban generalmente eran los asociados, los que iban con el apóstol Pablo. Y Pablo en ciertas circunstancias pues también bautizó a otras personas que habían creído en el Evangelio. Una vez que creían en este Evangelio, pues los creyentes sencillamente eran inmediatamente bautizados en agua en el nombre de Jesús, ya fuera por el apóstol Pablo o por alguno de sus compañeros en la evangelización. Por lo tanto, hermanos, el bautismo en agua por inmersión, tal como enseña la Biblia, y en el nombre de Jesucristo, es un claro mandamiento del Señor para el perdón de los pecados. Mira, cuando nosotros creemos en el Evangelio de la gracia de Dios, y obedecemos ese mandamiento del Señor Jesús, porque es un mandamiento de Cristo, el que crea y sea bautizado será salvo. Pues bien, cuando obedecemos al Señor Jesús y somos bautizados, entonces somos perdonados de todos nuestros pecados y reconciliados con Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Satanás ha conseguido engañar a muchos, para que rechacen esta verdadera doctrina cristiana. Vamos a ver cuáles son las objeciones que muchos de estos esgrimen siempre para rechazar el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Rechazan esta doctrina, dicen que el bautismo en agua no sirve para nada. Entonces vamos a analizar esas objeciones que ellos dan y las vamos a ir rebatiendo una por una. Por ejemplo, el relato del ladrón arrepentido. ¿Sabéis que el ladrón arrepentido, Cristo le prometió la salvación? Y él no estaba bautizado. No se bautizó. ¿Y por qué no se bautizó? Esto lo decíamos ayer en la charla de ayer. Pues es evidente, es lógico, porque el ladrón arrepentido no estaba clavado en el madero al lado de Jesucristo, al lado del Señor, y por lo tanto era imposible que fuera bautizado. El segundo argumento que suelen dar estas personas es el siguiente. Ellos suelen decir, si el perdón de los pecados se recibiera cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces todos los millones de personas que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no podrían ser salvos. Pues bien, la respuesta que hemos de dar a este argumento es la siguiente. Mirad, Dios perdona siempre la ignorancia humana. Y todos los cristianos que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su inmensa mayoría, es porque ignoraban que el verdadero bautismo cristiano es solamente en el nombre de Jesús y no en el nombre de ningún falso dios trino. Por lo tanto, hermanos, Dios perdona a los que ignoran la verdad. Perdona a los que ignoran la verdad. Pero no a los que, conociendo voluntariamente la verdad, la están rechazando. Mirad, el tercer argumento que suelen dar estas personas que rechazan el bautismo cristiano, el bautismo en agua, es el siguiente. Si el perdón de los pecados se recibiera al bautizarnos en agua, en el nombre de Jesús, entonces la salvación ya no sería por la gracia de Dios, a través de la fe, sino que sería por nuestras obras. Este es un argumento que, por ejemplo, estaba dando ayer la hermana Nidia. Dicen que si el bautismo es necesario para la salvación, entonces significa que la salvación sería por las obras, ya que según ella, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, es una obra humana. Pues no, de eso nada. Mirad, la salvación es solamente por la gracia de Dios, a través de la fe, como dijo Pablo en Efesios 2:8-9. Sin embargo, como hemos leído antes, el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Así lo podemos leer en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Dice lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin obediencia al Señor Jesús, sencillamente no habrá salvación posible. Es decir, hermanos, la verdadera fe es aquella que obedece al Señor Jesús. Y el Señor Jesús ha dicho bien clarito que quien crea y sea bautizado será salvo. Esto lo podéis leer en Marcos 16:16. Y los que no crean, pues serán condenados. Los que dicen creer en Cristo, hermanos, pero no obedecen lo que Cristo dijo, entonces sencillamente no están siendo realmente seguidores de Jesús. Si queremos ser realmente discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, tenemos que obedecer lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Mirad, hermanos, bautizarse en el nombre de Jesús no es una fórmula, no es una fórmula ritualística de la cual dependa nuestra salvación eterna. No se trata de repetir unas palabras mágicas, entre comillas, para ser salvos, sino en obedecer al Señor Jesús. Pues cuando nos bautizamos por inmersión, cuando nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús, estamos sencillamente aceptando de verdad que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Y es entonces cuando nuestros pecados pasados son perdonados por Dios y recibimos el don del Espíritu Santo, tal como dijo el apóstol Pedro en ese pasaje de Hechos capítulo 2, verso 38. Sin embargo, millones de personas desgraciadamente han sido engañados por esa doctrina diabólica de que no hace falta obedecer al Señor Jesús bajando a las aguas del bautismo, sino que ya uno es salvo, según ellos, cuando acepta a Cristo, cuando cree en Cristo, quedando entonces generalmente el bautismo como algo opcional para el creyente. Si tú quieres te bautizas, si no quieres no te bautizas, no pasa nada, tú al fin y al cabo vas a ser salvo. Eso es lo que suelen enseñar. O, por ejemplo, otras sectas simplemente ven el bautismo cristiano en el nombre de Jesús como un simple chapuzón en agua, sin valor espiritual alguno, el cual, según ellos, pues nos hace miembros oficiales de alguna secta, de alguna organización, de la cristiandad apóstata. Pero esto, hermanos, no es el verdadero bautismo cristiano enseñado en el Evangelio y practicado por los apóstoles, tal como vemos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, hermanos, quien quiera recibir el perdón de todos sus pecados y el don del Espíritu Santo, sencillamente lo que ha de hacer es obedecer al Señor Jesús y bautizarse por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces seremos salvos en el día postrero. Recordemos las palabras de Jesús, ya para terminar, lo que dijo Jesús en el Evangelio: el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Es decir, primero hay que creer en el verdadero evangelio de la gracia de Dios y después recibir el verdadero bautismo en agua por inmersión para el perdón de los pecados. Porque el verdadero bautismo cristiano, hay más bautismos, estamos hablando del bautismo cristiano, el bautismo en agua, pero hay otros bautismos, el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente. Pero aquí estamos hablando del verdadero bautismo en agua para el perdón de los pecados. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un texto que estuvimos ayer analizando en la charla de ayer, Efesios 4:5, dijo Pablo que tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Estuvimos viendo que, si escucháis la charla de ayer, no aparece en el texto griego, no aparece la palabra solo, no aparece la palabra solo, es una falsificación, sino que está hablando el apóstol Pablo de que hay un bautismo, pero sin decir que hay un solo bautismo. La palabra solo, repito, no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Y después de creer en el verdadero evangelio, quien desee bautizarse para el perdón de sus pecados, pues y no tiene, por ejemplo, a ningún otro cristiano, a ningún otro creyente que le pueda bautizar en agua, en el nombre de Jesús, pues entonces él mismo lo puede hacer sencillamente. Él mismo lo puede hacer, o bien en su propia casa, o en un río, en una piscina, en el mar, donde pueda. El evangelio, hermanos, jamás prohíbe que uno mismo se pueda bautizar en el nombre de Jesús. Si las circunstancias, evidentemente, pues así lo exigen. Si no tiene a nadie que le pueda bautizar, entonces él mismo se puede bautizar. Y si tiene algún hermano, algún otro cristiano que le pueda bautizar, pues entonces que le bautice. Pero la Biblia, repito, jamás prohíbe por ninguna parte el autobautismo, que uno se pueda bautizar en el nombre de Jesús. Bien, pues esto es lo que quería compartir, hermanos, con vosotros. Esto viene a raíz de lo que se habló ayer, especialmente de lo que hablé, de lo que discutí con la hermana Nidia, el asunto del bautismo. Que realmente claro que es necesario para la salvación. El texto de 1 Corintios capítulo 1 hay que saber interpretarlo, saber lo que quiso decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo bautizaba a cristianos, bautizaba a personas. Claro que el apóstol Pablo bautizaba. Lo que pasa es que esa no era la misión principal del apóstol Pablo. Dios le envió a Pablo especialmente para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Quienes bautizaban eran generalmente los que iban con Pablo, los asociados al apóstol Pablo. Bien, pues esto es lo que quería comentar. Mirad, os voy a poner el comentario de Rives, del doctor Rives, de Bill H. Rives. Lo voy a pegar aquí en el chat por si lo queréis guardar. Es un comentario excelente. Os lo voy a pegar aquí para que lo tengáis y lo guardéis, lo copiéis y lo guardéis por ahí. Es un comentario referente al pasaje de 1 de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Bien, pues ya si algún hermano quiere aportar algo más, comentar, ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, sí. Sobre el texto que tú pusiste aquí de 1 de Corintios, nos damos cuenta ahí de cuando ya la Iglesia del Señor ya venía dividiendo su vida. Si tú ves el mismo comportamiento que tenían en Corinto, lo tienen ahora. Tú ves que ahora uno dice, yo soy evangélico, otro dice, yo soy pentecostal, otro dice, yo soy adventista. Y por eso Pablo le hizo esa pregunta ahí, si acaso Jesucristo estaba dividido. Pero déjame decirte, se ve que Pablo sí bautizó, porque él lo dice muy bien, que bautizó aquí a Crispo y a Gallo, y también a la familia de Estéfano. Pero con todo y eso, yo creo que Pablo no pudo haber bautizado a tantas personas, porque él lo que hacía era que él llegaba a un lugar y constituía una iglesia. Y entonces designaba a las personas que iban a administrar esa congregación. Entonces, la persona que él designaba era que se encargaba en realidad de bautizar, porque Pablo vivía, era más o menos una persona itinerante que iba de un lugar a otro, instituyendo iglesias. Y también debo decir que el bautismo no es una obra, sino que ha sido un mandamiento encomendado para que nosotros los cristianos lo cumplamos. Y también debo decir que el bautismo es necesario para la salvación, aunque no suficiente. O sea, para ser salvo, nada más, no basta con bautizarnos, sino que también hacen falta otras cosas para nosotros ser salvos. Eso es lo que quería comentar, hermano Tito.
Pues gracias, hermano Florian. Gracias por el aporte, muy bueno. Efectivamente, el problema de la iglesia de Corinto era un problema de partidismo. Se estaban formando grupos, sectas, y es muy parecido, muy semejante a lo que has dicho, a lo que ocurre en la actualidad, donde hay diferentes sectas, grupos, por ejemplo, los luteranos. El propio Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dijo bien clarito que no quería que su grupo, que a su organización le llamaran luteranos, que tomaran su nombre, y ahí los tienes a los luteranos. Toman el nombre de Lutero y se llaman a sí mismos luteranos. Entonces, el problema ese del siglo I en la iglesia de Corinto, pues existe realmente también en la cristiandad apóstata. Entonces es evidente que el apóstol Pablo bautizaba a cristianos, no era su misión bautizar, pero en ciertos casos bautizó a personas, bautizó a hermanos, como dice aquí, a Cayo, a Crispo y algunos más, a los miembros de la familia de Estéfanas, a la casa de Estéfanas. Por lo tanto, claro que Pablo creía en el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Aquellos que vengan diciendo, como el falso Cristo Miranda, este hijo del diablo, que enseñan que, bueno, que él cree solamente en los escritos de Pablo, que él cree nada más en Pablo, en que Pablo era el verdadero apóstol. Eso es mentira. Este Miranda no cree en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo bautizaba en agua, utilizaba el bautismo en agua. Y Miranda, el Miranda este engañador, pues dice que no sirve para nada el bautismo en agua. Entonces es mentira lo que está diciendo de que él crea en el apóstol Pablo. Eso es falso. Él no cree en Pablo. Bueno, en el chat, ha pegado aquí en el chat la hermana Nidia el pasaje de Marcos, capítulo 16, versos 16 al 18. Y ha dicho que lo comente. Pues es lo que vamos a hacer, lo vamos a comentar, vamos a leerlo. Dice el texto lo siguiente. Él dijo Jesús, Marcos 16, versos 16 al 18. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues el pasaje es bien claro. Jesús dijo que para ser salvo es necesario el bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo. Son palabras de Jesús. Primero hay que creer, creer en el Evangelio. Evidentemente esto descarta por completo el bautismo de niños, de bebés, practicado por la Gran Ramera y por muchas iglesias protestantes que bautizan a bebés, porque los bebés no tienen capacidad de creer, de arrepentirse y de creer, los bebés. Solamente es para personas con uso de razón que han creído en el Evangelio y después se bautizan. Y aquí cuando está hablando el que crea y sea bautizado, Jesús está refiriendo evidentemente al bautismo en agua. El bautismo en agua para el perdón de los pecados, como así lo entendieron los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, donde ordenó a los judíos que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y luego dice el texto que 3.000 creyeron y todos ellos fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Por lo tanto, según Jesús, el bautismo es necesario para la salvación. Pero para la condenación, sencillamente lo que hay que hacer es rehusar creer. El que rehúsa creer en Cristo será condenado. Por eso dice, el que no cree, ese será condenado. Aunque la traducción más correcta sería, el que rehúsa creer será condenado. Esa es la traducción más correcta. Verso 17, dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas palabras, estas promesas de Jesús, ¿para quiénes son? ¿Son para todos los cristianos? No. Estas promesas son evidentemente para los que creían en Jesús en ese momento, en ese tiempo, que eran los apóstoles suyos. Sus apóstoles, todos ellos, hicieron todas estas señales. Echaron fuera demonios, hablaron nuevas lenguas, tomaron en sus manos serpientes, en las manos, y no les hicieron daño. Sanaban a los enfermos por imposición de manos. Todas estas señales, estos portentos, los hacían los apóstoles, como podemos ver en el libro de los Hechos. Por lo tanto, no son unas palabras que se apliquen a los cristianos, a todos los cristianos de todas las épocas, porque no todos los cristianos echan fuera demonios, no todos los cristianos hablan en lenguas. Entonces, ha habido cristianos que han muerto envenenados. Y no todos los cristianos sanan por imposición de manos. Por lo tanto, es una promesa de Jesús que era aplicada a los apóstoles, a los 12 apóstoles que fueron los que hicieron todas estas señales, sencillamente.
¿Y tú?
Sí, adelante. Adelante, Nidia.
Sí, mira, buenas tardes a todos, hermanos.
Buenas tardes.
Tú acabas de decir ahí precisamente la respuesta. Él estaba hablando en ese momento a un grupo determinado de personas, a los judíos. Él estaba hablando a esas personas del momento. Si esto hubiera sido para todos los cristianos de todos los tiempos, para judíos y para gentiles, en este momento haríamos tales cosas que están escritas ahí en los versículos 17 y 18, ¿sí? Pero es que hubo unas etapas que fueron dadas según fue disperso el Evangelio. Cuando se empezó a predicar el Evangelio de la Gracia, que fue por Pablo, Pablo dice claramente que Cristo no lo mandó a bautizar porque Pablo tenía otra misión, que era evangelizar a los judíos. Él no fue mandado a bautizar precisamente porque los judíos teníamos otro tipo de costumbre, digamos así, porque el bautismo era para los judíos, el bautismo en agua. Dice claramente este pasaje, espérate, lo pego acá. Mira, dice porque es Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este no muchos días quiere decir que hasta ciertos días, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y lo que entiende mi esposo, que hasta ciertos días iban a ser bautizados con el bautismo del arrepentimiento, y dentro de no muchos días ya el que iba a bautizar era el Espíritu Santo. En ese pasaje que yo te puse allí, que te pegué allí, donde dice que los que creen, donde tú explicas, que es que eso no es para los cristianos de todos los tiempos, está hablando en el mismo momento a las mismas personas. Entonces, ¿por qué dices que lo primero el que cree y es bautizado será salvo? Eso es para los unos, y viendo que sigue hablando inmediatamente, ya eso es para los otros. O sea, no entiendo por qué tú lo explicas de esa forma. ¿O es que hay algún argumento para que tú lo que te sostenga, pues, que este era para los unos y el otro es para los otros? Paso palabra.
Gracias, gracias por el comentario y las preguntas, hermana Nidia. Pues te voy a responder. Mira, la explicación es muy sencilla. El pasaje este de Marcos, capítulo 16, versos 16 al 18. La primera parte, cuando Cristo habla del bautismo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto se está refiriendo a todos los que crean de todas las épocas, y no solamente de ese momento, del siglo I. Pero la segunda parte sí que se refiere solamente a los apóstoles. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eran los apóstoles los que echaban fuera demonios, eran los apóstoles los que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Esto no lo hacen todos los cristianos. ¿Por qué sabemos que el bautismo sí que es para todos los cristianos de todas las épocas? Pues vamos a comprobarlo especialmente con un pasaje del libro de los Hechos. Vámonos a Hechos capítulo 2, verso 38, un pasaje que hemos leído varias veces, Hechos 2, 38, que dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos, porque por ahí has dicho antes, hermana Nidia, que el bautismo en agua para el perdón de los pecados era solamente para los judíos, no para los gentiles. Eso no es cierto, porque en Hechos capítulo 10 fue Cornelio, el soldado romano Cornelio, que no era judío, y toda su familia, los que creyeron el Evangelio, y seguidamente el apóstol Pedro ordenó que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y eran gentiles. Por lo tanto, decir que el bautismo en agua es solamente para los judíos se cae por su base, es falso. Pero bien, leamos, vámonos al pasaje de Hechos capítulo 2. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y esto es solamente para los judíos de esa época? ¿Era solamente para los judíos? No, porque sigue diciendo, verso 39, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros, para los que estaban ahí, esos judíos, en ese momento. Y para vuestros hijos. Y dice ahora, y para todos los que están lejos, es decir, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todos aquellos que llama a Dios para la salvación, han de arrepentirse y han de bautizarse en agua en el nombre de Jesús. A todos los que llama a Dios, sean judíos o sean gentiles. Bueno, y luego dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en comer, comían juntos estos hermanos ahí en Jerusalén y en las oraciones. Esto es lo que predicaban los apóstoles y así es como vivían los primeros cristianos, en comunidad. El arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús no era solamente para los judíos de ese momento en Pentecostés, sino para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sean judíos o gentiles. Por lo tanto, por eso es que dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. No se estaba refiriendo solamente a los creyentes de ese momento, que estaban ahí, sino a todos. Pero cuando en la segunda parte de Marcos 16 Jesús habla de las señales, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quiénes hicieron estas señales? ¿Quiénes fueron? Pues los apóstoles, así lo leemos en el libro de los Hechos. O todos los cristianos hacemos estas señales. Todos los cristianos hablan en lenguas, todos los cristianos echan fuera demonios. ¿Todos los cristianos sanan a los enfermos por imposición de manos? Pues no. Solamente los apóstoles de Cristo, según vemos en el libro de los Hechos, son los que hicieron estos milagros, estas señales. De modo que, repito, la primera parte, versículo 16, es para todos los seres, para todos los seres humanos, para todos los creyentes. El que crea y sea bautizado será salvo. Y la segunda parte, referente a las señales milagrosas, solamente fue para los apóstoles. Y repito, es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios los llama a la salvación, al arrepentimiento, y después han de ser bautizados en el nombre de Jesús. Han de ser bautizados por inmersión en el nombre de Jesús.
Te pregunto, ¿en qué te basas para decir que una cosa sí es para todos y otra cosa no? Quiero saber en qué te basas para decir eso, porque no veo ninguna base. Lo dices porque se te ocurre, pero cuando dice lo de Cornelio, no tomas en cuenta el otro versículo que te coloqué de Marcos, creo que sí. Este versículo de Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que hubo un lapso de tiempo donde ellos se iban a bautizar en agua y dentro de no muchos días iba a haber otro bautismo. Entonces, claro. ¿Cuál es tu base, Tito, para decir que el primer párrafo era para los unos y el segundo párrafo sí era para los otros? ¿Cuál es tu base para eso?
Pues ya lo he explicado, o no me has entendido bien o no me he explicado bien, pero lo he dicho bien clarito, porque la segunda parte, Marcos 16, la parte de las señales milagrosas, solamente la hicieron los apóstoles, la realizaron ellos, no el resto de los cristianos. Pero la primera parte sí, la primera parte sí es para todos, porque te lo he dicho, Marcos, si nos vamos luego a Hechos, capítulo 2, verso 38, ¿qué es lo que dijo Pedro? Vuelvo a repetir verso 39, Hechos 2:39, ¿qué es lo que dice? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, los gentiles también eran bautizados en agua en el nombre de Jesús. Tenemos el caso del soldado romano Cornelio, que no era judío, sino que era gentil. Y respecto al pasaje de Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando dice Juan bautizó en agua, pero vosotros, los apóstoles, vosotros seréis bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Vamos al pasaje y lo vamos a leer. Verso 5. Vamos a leer a partir del verso 4. Y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros, es decir, los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que es cuando ocurrió el día de Pentecostés, que estaban los apóstoles reunidos, vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando aquí únicamente a ellos, a los apóstoles, que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estaba hablando a los apóstoles, ¿vale? Entonces los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esto es lo que ocurrió sobre los apóstoles el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo los apóstoles el día de Pentecostés. Pero el pasaje no está negando por ninguna parte el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Porque fíjate, Nidia, que el propio apóstol Pedro, el día de Pentecostés, dijo bien clarito, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, ¿cómo iba a decir el apóstol Pedro que se bautizaran en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿Cómo iba a decir eso Pedro si Pedro hubiera entendido lo que tú estás diciendo? Es decir, que el bautismo en agua ya no sirve para nada. Entonces, ¿por qué dijo Pedro el apóstol esas palabras el día de Pentecostés? Si Pedro lo hubiera entendido como tú lo entiendes, entonces Pedro hubiera desobedecido al Señor, no habría entendido las palabras de Cristo, sencillamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
En Hechos 2:38 nos dice, o sea, además de tener el perdón de los pecados, también íbamos a recibir el Espíritu Santo cada vez que una persona se bautiza en el nombre del Señor Jesús.
Uh-huh. Efectivamente, no solamente el perdón de los pecados, sino recibiréis el don del Espíritu Santo. Y son palabras del apóstol Pedro. ¿Y quién era Pedro? Claro, viene el Miranda este pendejo, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Cristo, y dice que Pedro era un falso apóstol. Claro, ¿cómo no va a decir este pendejo que Pedro no era un falso apóstol si el apóstol Pedro enseñó todo lo contrario de lo que predica este pendejo? No le interesa, y lo que le interesa a este hijo del diablo, al Miranda, es decir que Pedro era un falso apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro destroza la doctrina de este hijo del diablo, llamado Miranda, que se hace pasar por Dios y por Cristo, como sabéis. Y el apóstol Pedro lo escogió Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El apóstol Pedro era el principal de los 12 apóstoles. Era el vocero, el que llevaba la palabra. Por eso es que en Pentecostés fue el apóstol Pedro quien dio el primer discurso a los israelitas. Enseñar como enseña ese hijo de Satanás que Pedro era un falso apóstol es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y el apóstol Pedro fue bien clarito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quien quiera recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo ha de obedecer a Jesús y bautizarse por inmersión en el nombre de Jesucristo. Que está solo, que no tiene a nadie que le pueda bautizar, él mismo se puede bautizar. Que hay otro que le pueda bautizar porque se bautice, que le bautice. Así es como lo ha establecido el Señor. El que crea y sea bautizado será salvo, son palabras de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es necesario para la salvación. Cuando esos engañadores, esas sectas, como el Miranda y otros pendejos que dicen que no, que el bautismo en agua no sirve absolutamente para nada, no es necesario para la salvación, es mentira. Están predicando una burda doctrina de demonios, están desobedeciendo al Señor Jesús. Y Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Si quieres ser bautizados, si queremos ser salvos, si queremos heredar la vida eterna, debemos obedecer al Señor Jesús. Y una forma de obedecer al Señor es obedeciendo lo que Él dijo de bautizarnos en el nombre de Jesús, como dijo Pedro, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Sí, es bien sencillo. Lo que pasa es que los desobedientes, pues no les interesa pues creer en esto, prefieren rechazarlo y prefieren creer en falsos maestros, como son el pendejo este del Miranda, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Cristo.
Tito.
Sí, adelante, adelante. Adelante, Miguel.
Tito, buenas tardes y saludos buenas a todos tardes. Los hermanos que están en la sala. Quería decir que, pues tú dices que la obediencia, que si no somos obedientes a su palabra, pues vamos a ser, o sea, no estamos bien, en pocas palabras. Pero, ¿qué debemos obedecer nosotros de él? ¿Qué es lo que debemos realmente nosotros obedecer? La palabra de Dios dice en primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos nosotros los cristianos? Son dos nomás, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que con esos dos nada más tenemos nosotros, nosotros no necesitamos más. Entonces, esto de la obediencia, sí tenemos que ser obedientes, pero estos dos mandamientos lo encierran todo y son más amplios que toda la ley. Entonces, para que tengamos claro esta parte de la obediencia, porque no es que si no nos bautizamos, no estamos siendo obedientes, no, eso no quiere decir nada. Vuelvo y digo, como dice mi esposa también, estamos de acuerdo en eso. El que se quiera bautizar, pues que lo haga. El que no lo quiera hacer, pues no hay ningún problema. Ahora, esto de que cualquiera se puede bautizar en la ducha, en el agua, donde quiera, eso la verdad yo no lo recibo porque no lo encuentro por ninguna parte. Entonces, pues no estoy de acuerdo en ese punto, Tito. Y me disculpan, pues, si de pronto el objetivo mío no es ir en contra ni discrepar de esto, sino más vale encontrarle claridad a este tema, la edificación de todos. Paso palabra.
No, sí, yo sé, Miguel, que no estáis de acuerdo en esto, lo que estoy diciendo sobre el bautismo, pero no es que no estéis de acuerdo con lo que yo digo, es que no estáis de acuerdo con lo que dijo Jesús y con lo que dijeron, lo que enseñaron los apóstoles, sencillamente. O sea, Jesús dijo bien claro, el que quiera ser bautizado será salvo. Jesús dijo también, vamos a ver, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y una de las cosas que dijo Jesús es, el que quiera y sea bautizado será salvo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Jesús dio una serie de mandamientos. No solamente dijo amar a Dios y al prójimo como uno mismo. No solamente dijo Jesús que nos amemos unos a los otros como Él nos amó. Jesús también dio otra serie de dijo otra serie de mandamientos. Y dijo bien claro, ¿por qué me amáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces los verdaderos discípulos de Jesús son los que obedecen lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Y por eso es que los apóstoles obedecieron a Jesús y predicaron exactamente lo mismo que dijo Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua en el nombre de Jesús es necesario para la salvación. Y los que no quieren creer esto es sencillamente porque están rechazando esas palabras de Jesús y están rechazando la enseñanza de los apóstoles. Así de simple. No es una cuestión, no es una cuestión opcional, no es opcional. El que quiera bautizarse, que se bautice. El que no quiera, que no se bautice. Es que no es opcional. Es que Jesús dijo, uno de los mandamientos que dio, una de las enseñanzas que dio, que dijo, fue el que crea y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, si decimos que Jesús es nuestro Señor, si le llamamos Señor, Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él dijo? Ya lo dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo? Si es bien simple.
Tito, disculpa, sí, pero él también dijo muy clarito, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Él lo dijo claro, y no dijo que era para los de ninguna época, simplemente dijo, estas señales seguirán a los que creen, eso es lo que dice ahí, y tendrías que cambiarme la Biblia para decir que eso lo dice solamente a algunos y a otros no. Ahí dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Tú haces todo eso? Pues porque si tú eres el que dices que crees y que haces todo lo que él te dijo en su palabra, debieras de hacer todas estas cosas, porque en ninguna parte dice que eso sea solamente para esos de esa época. Así como tampoco dice lo del bautismo, ¿sí? Eso lo estás deduciendo tú, ¿sí?
No, he demostrado bien claro que el bautismo es para todos los creyentes de todas las épocas, el bautismo. Lo he demostrado.
Marcos 17, te estoy leyendo Marcos 16, 17.
Sí, ya lo he explicado, Marcos 16, sí lo he explicado, pero no te has enterado, Nidia. He dicho bien claro que esas señales las practicaron, las hicieron solo los apóstoles. Cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, está hablando en tiempo presente, a los que creen, a los que en ese momento creían en Jesús. ¿Quiénes eran los que creían en Jesús en ese momento? Sus apóstoles, que fueron ellos los que practicaron, los que hicieron esos prodigios, esas señales. Por eso es que no las hacemos todos los cristianos, porque no es para todos, no es algo que sea generalizado, universal para todos los cristianos. Pero lo del tema del bautismo, que es algo totalmente diferente, lo del bautismo del versículo anterior, sí que es para todos los que crean en Jesús, para todos los que se arrepientan. El que crea y sea bautizado será salvo. Eso sí es para todos, porque lo dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para todos los que nuestro Señor Dios llamare. Cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento, esa persona se ha de bautizar. Por eso es que todos los primeros cristianos, Nidia, fueran judíos o gentiles, todos los que creían en Jesús, todos, absolutamente todos, eran bautizados en agua en el nombre de Jesús. Esto lo puedes comprobar en el libro de los Hechos. Así que menos cuentos y creamos lo que dice la Escritura y obedezcamos a Jesús. Las señales y prodigios, el hablar en lenguas, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, todos esos milagros los hicieron solo los apóstoles, tal como podemos comprobar cualquiera que tenga alrededor de frente leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no es para todos los cristianos. Sin embargo, el asunto del bautismo, el que crea y sea bautizado será salvo, eso sí que es para todos. Esa primera parte sí. Porque así se enseña en el libro de los Hechos. Todos los que creían en Jesús, fueran judíos o gentiles, eran bautizados en agua. Todos. Los primeros, como aparece en el libro de los Hechos, y luego los primeros siglos. Los primeros siglos, si leemos un poco de historia de la Iglesia, podréis comprobar cómo todos los que creían en el Evangelio, en Jesús, todos eran al principio bautizados por inmersión. En agua. En el nombre de Jesús. El primer siglo, en el segundo siglo. Luego sabemos que esto fue falsificado, fue pervertido por la gran ramera, se inventó el bautismo de bebés, añadieron el bautismo trinitario, falsificando las palabras de Jesús, eso vino después. Pero durante el primer siglo, todos aquellos que creían en el Evangelio eran bautizados en agua. eran inmersos en el agua y bautizados en el nombre de Jesús. El que no lo quiere hacer es sencillamente porque no quiere obedecer a Jesús. Es así de simple. ¿Y dónde te puedes bautizar? Pues te puedes bautizar en muchos sitios. En tu propia casa, te puedes bautizar en una piscina, en un río, en una playa. ¿Y qué pasa si estás en un lugar donde no hay nada de agua? Pues nada, pues buscas agua, un lugar donde haya agua y te bautizas. Porque un lugar donde no exista absolutamente nada de agua, como sabéis, es imposible vivir. ¿O se puede vivir en un lugar donde no exista absolutamente nada de agua? Es imposible. Si no, no, si no existiera agua no habría gente, no se podría vivir. Donde hay gente es porque hay agua. Donde hay gente es porque hay agua. Por lo tanto, el que crea en el Evangelio y quiere obedecer a Jesús, pues que obedezca a Jesús y que se bautice en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo, como enseñó Jesús y como enseñaban los apóstoles de Cristo, sencillamente. Lo que pasa es que muchos han sido engañados por esa falsa doctrina, de que el bautismo no es necesario para la salvación. Pues claro que es necesario para la salvación, como hemos visto en el estudio bíblico que he compartido hoy aquí. Yo os recomiendo, Miguel y Nidia, pues que mañana escuchéis de nuevo atentamente este estudio bíblico que he dado. Escuchadlo. Y leer el comentario bíblico de Rives. El comentario bíblico este que he expuesto aquí en el chat, pues he pegado el texto. He pegado el comentario, escuchadlo, lo que dice este erudito bíblico llamado Bill H. Rives. Es un comentario magnífico sobre ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17.
Pero, hermano Tito,
¿me escucha? Sí, adelante, Jonathan, adelante.
Fíjese que eso es nuevo para mí. ¿Cómo yo puedo bautizarme yo solo? Porque no lo sabía, sinceramente. Como una base bíblica y todo eso.
Vamos a ver, la base bíblica. En la Biblia, en el libro de los Hechos, no hay ni un solo versículo donde se diga que los cristianos se bautizaran ellos mismos. Lógico, porque había otros cristianos que le podían bautizar. Estaban los apóstoles, etcétera. Pero pueden existir casos de que estés solo, te has convertido, estés solo y no tengas a nadie que te pueda bautizar. En esos casos, la Biblia no prohíbe por ninguna parte que tú te puedas bautizarte a ti mismo. ¿Cómo te bautizas a ti mismo? Pues bien sencillo. En el nombre de Jesús, estás en un lugar donde hay agua y por inmersión te bautizas a ti mismo. Eso en casos excepcionales de que no tengas a ningún otro cristiano que te pueda bautizar. Pero en el siglo I, claro, en el siglo I había otros cristianos y había apóstoles que sí, que podían bautizar. Sí, adelante, Miguel, adelante.
Sí, con respecto a eso que estás diciendo, pues no me parece bien porque tú algunas cosas las fundamentas en la Biblia. Y si están ahí, entonces sí valen, ¿cierto? Pero lo que estás diciendo no está escrito. Eso no está escrito. Más sin embargo decís que se puede hacer. Entonces, me parece que así no es.
Pero ese argumento no vale. Ese argumento de decir, esto es falso, eso no vale porque no está escrito en la Biblia. Tampoco en la Biblia se habla de América. Tampoco en la Biblia se habla de, yo qué sé, de Microsoft. Tampoco en la Biblia se habla de millones y millones de cosas. Y son cosas verdaderas y son cosas que existen. Por lo tanto, ese argumento de que esto es falso porque no viene en la Biblia, ese argumento no vale. No sirve. No sirve. Ese decir, no, eso no vale porque no está en la Biblia. No vale ese argumento. Entonces, es un caso extremo de personas que se hayan convertido y no tengan a nadie que les bautice. Pues ellos mismos, la Biblia no prohíbe por ninguna parte que tú te puedas bautizar a ti mismo.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, hermano Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano.
De la Sara, que hace tiempito que no entraba por aquí.
Me alegro mucho de oírte.
Sí, sí. Adelante. Tito, siguiendo la línea de Miguel y Nidia, mi opinión. Yo no me opongo a bautizarme. Sí, quiero bautizarme y es uno de los mandamientos o algo, un mandato que Dios a través de su hijo ha dado, ¿verdad? Pero no entiendo yo que no tiene que ser por agua. El bautizo puede ser del Espíritu Santo. O sea, así como el pasaje claro que Nidia y Miguel escribieron ahí, o sea, que Jesús fue bautizado por agua. Y nosotros fuimos o somos bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no es que nos neguemos. O sea, de mi parte yo no me niego a bautizarme, ¿verdad? Pero precisamente en agua y por inmersión, o sea, Ritualismo, no, es algo como que no estoy de acuerdo. Sí, bautizarse en el Espíritu Santo, claro que sí. Eso es el bautismo que yo creo, en el Espíritu Santo. Pero el de que tiene que ser por agua, no, eso no, 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 eso no, no, no lo creo así, no lo creo así. Y hay pasajes que indican lo mismo, o sea, que de lo que yo le estoy indicando. No he podido escuchar todo el estudio, yo lo voy a bajar. Para escucharlo el iPod, todo el estudio, pero sí de lo poquito que he podido escuchar y de la intervención de Miguel y Nidia y de algunos de algunas partes de mi esposa también Zulma, yo opino igual que mi esposa, o sea, bautismo del Espíritu, claro que sí, y no nos oponemos, pero que tiene que ser por agua, es lo que no, y por todo el ritualismo, es lo que no, no.
Gracias, hermano Luis. A ver, te voy a responder, hermano. O sea que aceptas el bautismo del Espíritu Santo, pero el bautismo en agua no. Es decir, que estás rechazando, por ejemplo, lo que hizo, lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Porque ahí el bautismo que estaba mencionando Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, era el bautismo en agua. Entonces eso lo rechazas.
Más bien, más que lo del agua, es la palabra inmersión, que obligatoriamente tiene que ser por inmersión, echándose uno hacia atrás de manera vertical, perdón, horizontal. Eso, porque uno pone y luego ve otros pasajes en la Biblia donde simplemente dice, y le bautizaron por agua, pero no todo ese proceso así ritual. Entonces, cuando uno lee la cita. Que dice que la que puso Nidia más al principio del chat, donde dice claramente, pues ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí en esa cita es como si de cierta manera se menospreciara un poco el bautizo con agua. Es como si nos dijeran, pues sí, bautizó con agua, que es chévere, qué bueno, bien, pero como el que ustedes tienen que buscar y el que yo quiero para ustedes es el del Espíritu Santo. Olvídense del agua. Al menos eso es mi percepción. Me abro esto para que, exacto, para que siga el debate y aclararnos.
Sí, mira, os voy a explicar, vamos a ver. En ese pasaje de Hechos capítulo 1, verso 5, Jesús estaba hablando a sus apóstoles. Vosotros seréis bautizados dentro de pocos días, que es lo que ocurrió en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Era ese bautismo del Espíritu Santo era solo para los apóstoles el día de Pentecostés. Vamos a ver, esto yo por eso es que os recomiendo Luis y Zulma, os recomiendo hermanos que bajéis escuchéis atentamente la charla bíblica de ayer, la grabación de ayer, porque esto lo hablé, quedó expuesto ahí en la charla muy claramente. En el Nuevo Testamento se habla de dos tipos de bautismo, que es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo. Los dos son válidos. El bautismo en agua es el bautismo para el perdón de los pecados, que es el que practicaban los apóstoles, es el que dijo Jesús cuando dijo en Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Y es el bautismo que predicaban Pedro y el resto de los apóstoles. Bautizaban en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo cristiano, el bautismo en agua. Y luego está el bautismo del Espíritu Santo, que es el mencionado en Hechos capítulo 1, verso 5. Vámonos otra vez a Hechos capítulo 1, verso 5. Vamos a ver. Porque Juan, dijo Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? A sus apóstoles. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues a esos días que iban a venir, que eran el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, etcétera, etcétera. Pero luego nos vamos al verso 8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿sobre quién? Sobre los apóstoles, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, que esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, en los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces es cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, sencillamente. Se cumplió en los apóstoles. Pero no debemos confundir este bautismo con el Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés con el bautismo en agua. Son dos bautismos. La Biblia no solamente habla de un tipo de bautismo, sino que habla de bautismos, de varios tipos de bautismos. El bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Que se cumplió en el día de Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo, y el bautismo en agua es para todos aquellos que creen en Jesús. Los que se arrepienten, los que creen en Jesús. son bautizados por inmersión, por agua, porque es por agua evidentemente este bautismo, como en Hechos capítulo 8. Vamos a ver, cuando el eunuco y Felipe. Felipe, ¿cómo bautizó al eunuco según el capítulo 8 del libro de los Hechos? Lo bautizó en agua. Dice el texto bíblico que hallaron cierta agua, entraron los dos y el eunuco fue bautizado por Felipe. Es por agua ese bautismo. Y es un bautismo, repito, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, pues claro que la Biblia habla del bautismo en agua, como un bautismo cristiano, como necesario para la salvación. Y que no hemos de confundir con el bautismo del Espíritu Santo, que se cumplió el día de Pentecostés en los apóstoles. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente. ¿Tienes algún hermano?
Hola, hola.
A ver, Damián, adelante, Damián.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo otra idea, no sé si será... Es una idea, escuchándolo, sí, leyendo, saqué otra conclusión. Yo creo que es necesario bautizarse en el agua y en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él se bautizó, ¿no? Él fue al Jordán, ahí a Juan el Bautista, y Juan le dijo, tú me tendrías que bautizar a mí. Y él le dijo, no, es necesario que cumplamos las escrituras o algo así. Y se bautizó en agua. Cuando se bautizó en agua, bajó la paloma, que es el Espíritu Santo en forma de paloma, y esa es una parte, ¿no? Después, cuando estaba Jesús con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Yo relaciono el bautismo con el nacimiento. ¿Por qué? Ahora después voy a explicar. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Agua, bautismo en agua, y espíritu, bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que pienso, lo que estoy pensando ahora en este momento. ¿Por qué también digo eso? ¿Por qué nacer de nuevo? En Corintios, vamos a Corintios y acá lo tengo anotado. Lo voy a pegar acá. A ver. Ahí está todo. En Corintios dice, porque el que ama, porque el amor a Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, o sea que Cristo murió por todos, luego todos murieron, o sea que nosotros estamos todos muertos. Y por esto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, o sea, para Cristo. Por ellos, para Cristo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura quiere decir toda cosa creada por Dios. Niño recién nacido, estuve buscando ahí en él. O sea que es como que estamos naciendo de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que yo quiero decir es que es necesario el bautismo en agua y bueno, y en el Espíritu. Como dice Jesús cuando dijo, es necesario nacer de nuevo. Y le preguntó cómo, y le dijo, del agua y del Espíritu. Yo creo que ahí le estaba hablando... por el tema del bautismo. Bueno, les dejo la palabra.
Gracias, Damián. Bueno, voy a contestarte, Damián, el asunto este de nacer del agua y del espíritu. Esto ya lo comenté en una de las charlas anteriores, hace unos días, creo que es la hace dos o tres charlas, sobre el pasaje de Juan capítulo 3, versos 3 al 6. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Vamos a ver, otra vez voy a decir lo mismo. Vamos a Juan capítulo 3. Pero antes de irnos a Juan capítulo 3, vamos a ver qué es eso del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Esto es lo que dijo Pablo sobre el bautismo, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fijaos que aquí está hablando, el bautismo en el Espíritu Santo es sencillamente cuando somos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. Es la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles que creemos en Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos une al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y que no hemos de confundir con el bautismo en agua. En el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Son dos cosas muy diferentes. Bien, ahora vámonos a Juan capítulo 3. Sobre nacer del agua y del espíritu. Vamos a ver cuál es la verdadera interpretación de este pasaje. Juan 3, vamos a leer a partir del verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer del agua? Aquí nacer del agua, aquí Jesús no está hablando del bautismo por ninguna parte, está hablando de nacer, de proceder del agua, de nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es nacer del agua? El verso 5 Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. Pues si nos vamos ahora al verso 6, veremos qué significa eso de nacer del agua. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacer del agua es sencillamente, hermanos, nacer de la carne, nacer como seres humanos. Durante 9 meses, ¿dónde están los seres humanos? Cuando están dentro de su madre. Están en una bolsa llena de agua. Por eso cuando da luz se dice, ha dado a luz, ha roto aguas. Nacemos del agua. Para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer primero como seres humanos. Tenemos que nacer de la carne. Es decir, tenemos que nacer del agua. Como nacen todos los seres humanos, que nacen del agua. Procedemos del agua. Estamos ahí siendo engendrados dentro de una bolsa de agua, dentro de nuestra madre. Entonces, nacemos de la carne. Como seres humanos, carne es, somos seres humanos, y también tenemos que nacer del espíritu. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Repito, yo sé que muchos comentaristas, tanto papistas como evangélicos, dicen que aquí cuando dice nacer del agua se está refiriendo al bautismo. Aquí no se está refiriendo al bautismo en agua para el perdón de los pecados. Está hablando de nacer del agua, de nacer de la carne. Como seres humanos nacemos del agua, porque estamos dentro de una bolsa llena de agua y cuando nacemos, cuando rompe aguas, nacemos. Nacemos como seres humanos. Nacemos de la carne. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Repito, no se está refiriendo al bautismo. Jesús aquí no está hablando del bautismo cristiano por ninguna parte. Está hablando de nacer del agua como seres humanos, de nacer de la carne y luego de nacer del espíritu. El que no nazca del espíritu, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del espíritu es sencillamente, pues, ser engendrado por Dios y nacer como seres espíritu. Un espíritu, sabéis, que no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús. Pues cuando nazcamos como espíritu, cuando seamos seres espirituales, seres divinos, seremos espíritu y ya estaremos en el reino de Dios. Habremos entrado en el reino, en la familia de Dios, como seres divinos. Sabéis que Dios es espíritu, dijo Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús también es espíritu actualmente. 1 Corintios 15:45, ¿qué dice? ¿Cómo le llama a Jesús? Le llama espíritu vivificante. Pues cuando los cristianos nazcamos del espíritu, pues seremos igual, seremos semejantes a Dios y seremos semejantes a Cristo. Eso es lo que enseña el texto. Pero repito, nacer del agua es nacer como seres humanos de carne y hueso. Nacemos del agua, estamos 9 meses viviendo ahí en el agua dentro de nuestra madre y entonces nacemos de ese agua. Pero también no es suficiente nacer como seres humanos para entrar en el reino de Dios, no es suficiente nacer como humanos, sino que también tenemos que nacer del Espíritu. Esa fue la enseñanza de Jesús en este pasaje de Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Aquí, repito, no habla del bautismo cristiano por ninguna parte, no menciona el bautismo. Está hablando sencillamente de nacer del agua. Es nacer de la carne, sencillamente. Eso es lo que significa nacer del agua. Esto lo expliqué el otro día, repito, ahí en una de las charlas que dimos hace varios días, que está publicado, y lo podréis escuchar pues más extensamente.
Hola, hola, hola.
Sí, sí, adelante, don.
Pero yo quería que me expliques, porque esto es lo que no entiendo, lo que dice acá, en Corintios, segunda de Corintios, del 14 al 17. Del 14 al 17 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y después, bueno, sigue acá: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Yo lo que entiendo acá es que yo cuando, antes de conocer a Cristo, te digo la verdad, yo fumaba y por ahí andaban cosas del mundo. Después de Cristo es como que tengo una... Al conocer a Cristo es como que ahora tengo una nueva vida. O sea, una nueva vida, como que quiero buscar la palabra, entender más la palabra de Dios, alabarlo, no sé, es como algo...
Sí, sientes que tienes que obedecer, no sé. Que quieres obedecer a Dios, quieres obedecer al Señor... Pues nada, hermano Damián, pues obedece a Cristo, y ya que crees en el Evangelio, crees en Cristo, pues obedece a Cristo y bautízate en el nombre de Jesús, bautízate por inmersión. Y estarás obedeciendo al Señor y estarás cumpliendo uno de sus mandamientos, una de las cosas que Jesús dijo. Y verás cómo así vas a sentir aún más gozo de lo que tienes ahora. Y bueno, si ya te has bautizado en el nombre de Jesús, por inmersión, pues gloria a Dios. Entonces obedeciste al Señor y la verdad es que da gozo, porque lo que le pasó al eunuco este de Hechos capítulo 8. Felipe le bautizó y ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Que se marchó con gran gozo. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a Hechos capítulo 8. Es una historia realmente bella. Vamos a Hechos capítulo 8. ¿Qué dice este importante pasaje? Dice... Vamos a leer a partir del verso 4, Hechos de los Apóstoles 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Bueno, vamos a ir más adelante porque esto es el caso de Simón. 27, vámonos al verso 27, que dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y atención, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Fijaos que no fue, como enseña la gran ramera, no fue un poquito de agua que le echó en la cabeza, sino que dice que ambos descendieron al agua, es decir, que era un lugar donde había bastante agua y ambos descendieron al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y fijaos ya lo que dice, cómo termina, dice, y siguió gozoso su camino. Este eunuco que había sido bautizado por Felipe se llenó de gozo por haber obedecido al Señor Jesús y siguió su camino rumbo a su país. Por lo tanto, cuando obedecemos a Jesús y obedecemos ese mandamiento de Cristo, pues ¿qué es lo que produce? Pues más que nada lo que produce es alegría, produce gozo, porque sabemos que hemos obedecido a Cristo, que es lo que le pasó, por ejemplo, al eunuco, a este hermano mencionado aquí en este pasaje.
Me quedé con una duda y sigo teniendo la duda esta. Yo quisiera que me explique lo que quiere decir en Corintios 5, Corintios 2 del 5, Corintios 2 capítulo 5, 5 versículo del 14 al 17. Que me des a ver tu interpretación, lo que interpretas vos, porque yo por eso lo interpreto de otra manera. Y
a ver, segunda de Corintios 2,
segunda de Corintios 5, yo te lo copio acá.
Dime el versículo, yo lo leo. Segunda de Corintios 5, del verso
14 al 17.
Del 14 al 17, pues vamos a leerlo. Bueno, ya lo has leído tú antes, realmente, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es lo que significa este versículo? Vamos a ir analizando brevemente, interpretando estos textos, estos versículos de Pablo. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esto? Pues que nos emociona, nos constriñe el amor que Cristo tuvo con nosotros, pensando que Cristo murió por nosotros, por todos. Luego todos murieron, evidentemente, todos hemos muerto. Todos los cristianos verdaderos hemos muerto con Cristo. Y esto queda reflejado, por ejemplo, en el bautismo. Cuando nos bautizamos por inmersión en agua, en el nombre de Jesús, significa que hemos muerto con Cristo. Todos hemos muerto con Cristo. Y por todos murió. Cuando dice aquí que por todos murió Cristo, no significa que murió por todos los seres humanos, murió por todos los suyos, por todos sus discípulos. Murió por los suyos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa este pasaje? Pues sencillamente que ya no tenemos una mente carnal, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si aun Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, evidentemente, porque Cristo ahora ya está resucitado. Ya no le conocemos según la carne. Cristo ya no tiene un cuerpo carnal de sangre, un cuerpo mortal. Ahora le conocemos como un ser espiritual, como un ser resucitado. Así es como es ahora Cristo. Tal como viene, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando se aparece a Juan. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Evidentemente, si ya estamos unidos a Cristo, eso es lo que significa estar en Cristo, si nos hemos unido a Él, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. Toda la vida vieja, mala que teníamos en el pasado, pues ha sido muerta, ha sido sepultada, ha pasado ya, y ahora somos sencillamente nuevas criaturas. Hemos sido hechos nuevos por el Señor. Y vivimos ahora para Él. Y todo esto proviene de Dios, como dice el verso 18. Etcétera, amén, etcétera. Eso más o menos es la interpretación de sí. Este texto. Sí, nacer de nuevo, ya lo hemos explicado, ya he explicado lo que significa nacer de nuevo. Significa nacer, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu es. Cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritu. Ahora todavía no somos espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es lo que expliqué el otro día en la otra charla. Eso os recomiendo que la bajéis. ¿Y qué significa nacer del agua? Ya lo he explicado. Nacer del agua es nacer de la carne. Cuando nacemos de nuestra madre, nacemos del agua, porque estamos 9 meses ahí en una bolsa de agua. Eso es nacer del agua, es nacer de la carne. Y nacemos como humanos. El que nace del agua nace como un ser humano de carne y hueso. Eso es nacer del agua. Que repito, no tiene que ver nada con el bautismo cristiano. Nacer del agua, ahí en Juan capítulo 3, no tiene que ver nada con el bautismo cristiano. Eso es lo que enseña la gran ramera durante siglos, que ahí se está refiriendo al bautismo. No está hablando ahí del bautismo por ninguna parte. Está hablando Jesús de nacer de la carne, nacer del agua. Pero no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, no solamente tenemos que nacer como seres humanos, sino que tenemos que nacer también como seres divinos. Y nacer, ¿y cuándo vamos a nacer como seres divinos? Pues cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad y recibamos un cuerpo inmortal, y entonces seremos espíritu, como Dios es espíritu. Como dijo Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. El día que nazcamos de nuevo, seremos semejantes a Dios, seremos espíritus. Todavía no somos espíritus. Si tenemos un cuerpo de carne y huesos, es porque todavía no somos espíritus. De modo que cuando digáis a los iglesieros, a estos predicadores de pacotilla, a estos evangelistas de fama mundial, decir que ya hemos nacido de nuevo, eso no es cierto. Lo que enseña la Biblia es que estamos siendo engendrados por Dios. Para Dios, evidentemente, sí que hemos nacido de nuevo, porque Dios ve el futuro. Dios no está sujeto al tiempo. Él ve el futuro y llama a las cosas que no son como si fueran. Para Dios, sí que hemos nacido de nuevo. Pero para nosotros, no. Todavía no hemos nacido de nuevo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Dios, que ve el futuro, pues ya nos ve como seres resucitados, como seres que hemos nacido de nuevo. Para Dios sí, pero para nosotros los seres humanos todavía no hemos nacido de nuevo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, somos engendrados por Dios. Y evidentemente para Dios sí, hemos nacido de nuevo, para Dios, porque Dios ve el futuro. Pero todavía realmente no hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, como si fuesen. Lo dijo Pablo ahí en Romanos. Entonces nosotros como seres humanos, pues todavía no hemos nacido. No hemos nacido como seres espíritu, como seres espíritu. O a ver, que algún cristiano diga que él es un espíritu. Jesús dijo bien clarito, hermanos, un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, si un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces es que no somos espíritu, porque nosotros tenemos carne y huesos. ¿O no somos de carne y hueso? Pues claro que somos de carne y hueso, por lo tanto, todavía no somos espíritu. Para Dios, repito, para Dios sí, porque Dios ve el futuro y llama a las cosas que no son como si fueran. Para Dios ya hemos resucitado. Para Dios somos espíritus. Para Dios, pero para los seres humanos, para nosotros no. Todavía no. Porque repito, Dios no está sujeto al tiempo, Dios ve el futuro y llama a las cosas que no son como si ya fueran.
Pero te hago una pregunta más, pero si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos fe, no podemos, o sea, en Dios, porque dice que la fe es la certeza, la certeza de que uno espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, si nosotros tendríamos fe, ¿cómo sería eso?
A ver, es que no he entendido absolutamente nada de lo que has dicho. Que si tuviéramos fe, ¿el qué si tuviéramos fe?
Claro, si vos decís que Dios ve las cosas, ¿no? Pero nosotros por fe podemos decir, o sea, nosotros tenemos fe en Dios y también podemos ver las cosas. O sea, teniendo fe, activamos, no sé, la fe, que dice que es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve.
Ah, claro que si
O
tenemos
sea,
fe,
eso es la fe, la activamos.
efectivamente, los que tienen fe tienen seguridad. Nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Vamos a ver, ¿por qué nosotros los cristianos bíblicos tenemos la seguridad de la salvación? Porque sabemos que Dios siempre cumple lo que promete. Dios nos ha prometido la salvación, la vida eterna. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y sabemos que Dios lo va a cumplir. porque Dios siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, por fe ya tenemos la salvación, porque confiamos en Dios, en que Él va a cumplir su promesa. Vamos a ver, esto lo hemos dicho muchas veces, ya se ha dado varias veces, he dado varias charlas sobre este asunto. La salvación es un proceso. La salvación, la vida eterna, es algo que Dios ha prometido. Dios ha prometido y la vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero, la vida eterna. Ya lo dijo Jesús. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso es lo que dice el verdadero evangelio. ¿Eh? Nosotros todavía no hemos recibido la salvación. La tenemos como promesa de Dios nada más. Entonces, por fe, porque creemos en Dios, porque creemos en su promesa, pues ya la tenemos. Porque confiamos en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Así de simple. Pero aún no la hemos recibido. Porque la vamos a recibir cuando Cristo venga para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice Hebreos 9:28? Que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Eh? Esperamos la venida de Cristo gloriosa para salvarnos, para que Él nos salve. Así de simple. La salvación es un proceso, es una promesa de Dios que la vamos a recibir en el futuro, pero ya por fe la tenemos. Ya por fe somos salvos. Por fe, porque confiamos en Dios, de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, sencillamente.
Te pido otra vez la palabra.
Sí, adelante, adelante.
Hola, hola.
Adelante, adelante.
O sea, Damián, que si nosotros... Sí, o sea que nosotros por fe podemos ver lo que Dios ve también.
Exactamente, muy bien, Damián. Exactamente, por fe, como dice Hebreos capítulo, ¿qué dice Hebreos capítulo 11? La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no vemos, todavía nosotros no vemos la salvación, porque no la vemos, ¿eh? Todavía la vida eterna no la hemos recibido, no la vemos. Sin embargo, tenemos esa convicción de que Dios va a cumplir su promesa y que Dios nos va a otorgar, nos va a dar, vamos a heredar esa promesa, esa herencia que Dios ha prometido. La salvación es una herencia, la vida eterna es una herencia que la vamos a recibir cuando Cristo venga, como dice Mateo 25. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Pues cuando Cristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Así lo dice bien clarito Mateo 25:31. Por lo tanto, repito, la fe es eso. La fe es la sustancia de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la verdadera fe. Los que tenemos seguridad, convicción de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Eso es la verdadera fe. Esa es la fe que tenía Abraham, por ejemplo, nuestro padre Abraham. La fe. Por eso se le llama a Abraham, como se le llama en la Biblia, el padre de la fe. En nuestro padre Abraham, él creyó en la promesa de Dios de que le daría un hijo. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Esa es la verdadera fe. Sencillamente creer en lo que Dios ha prometido. Eso significa confiar, creer en Dios.
Así es, amén. O sea que si yo por fe, o sea, puedo ver, Dios ve por, nos ve a nosotros por fe que nacimos de nuevo, ¿no? Y nosotros, yo por fe también puedo ver que ya nací de nuevo.
No, Dios no nos ve por fe. Dios ya nos está viendo, no es por fe. Dios ve el futuro, Dios no está sujeto al tiempo y Dios ya nos ve como seres glorificados, como seres espiritual, como seres espíritu. Dios nos ve así ya, como que ya hemos nacido de nuevo. Así nos ve Dios, porque Dios nos está viendo en el futuro. Dios ve el futuro. La fe la tenemos nosotros, la fe es humana. La fe es nuestra, la fe es nuestra. Y nosotros confiamos en Dios, creemos que Dios va a cumplir por sencillamente lo que ha prometido. Pero Dios ya nos ve, es como hay un pasaje de Romanos, que lo dijo Pablo en la epístola a los Romanos, que Dios llama a los muertos, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son, es decir, que aún no se han cumplido, como si ya fuesen, como si ya se hubieran cumplido. Eso es la verdadera fe. Eso es, así es como nos ve Dios. Dios ya ve a los muertos resucitados. Por eso es que dijo Cristo, que Dios da vida a los muertos. Dice que para Dios todos los muertos viven. Para Dios. ¿Por qué dijo Cristo que para Dios todos los muertos viven? ¿Por qué? Porque Dios ya los ve resucitados. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y Dios ve el futuro. Dios ya los está viendo resucitados. Pues lo mismo ocurre con la salvación, con la vida eterna. Dios ya nos ve a nosotros salvos. nos ve resucitados, nos ve glorificados, porque Dios ve el futuro.
Así. Dios ve el futuro, nos ve a nosotros ya nacidos de nuevo. Y yo teniendo fe en Dios, yo también me veo nacido de nuevo. O sea que yo ya nací de nuevo.
Exactamente. Eso es la fe. Exactamente, hermano. Bueno. Exactamente, hermano.
Ahí está. Bien, pues entonces ya nacimos del Espíritu. Ya nacimos del Espíritu por fe.
Exactamente. Muy bien. Muy bien. Me alegro que lo entiendas, hermano Damián. Eso es la fe verdadera. La fe es la sustancia de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo... Un pasaje importantísimo. Hebreos capítulo 11. Vamos a la epístola. Hebreos 11. Dice, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la verdadera fe. La certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando los cristianos? La salvación, la vida eterna. Es la certeza. Tenemos la seguridad, la certeza de que vamos a recibir la salvación, la vida eterna. Es la convicción de lo que no se ve. Efectivamente, tenemos la seguridad, aunque aún no vemos, no estamos viendo esa vida eterna, esa salvación que vamos a recibir, pero ya tenemos esa convicción de que la vamos a heredar, de que la vamos a recibir en el futuro. Esto es la verdadera fe. Bien, pues mañana tocaremos otro tema, compartiré con vosotros otro estudio bíblico, de modo que nos despedimos. Voy a hacer una breve oración de despedida y ya nos vemos mañana, hermanos, en la sala de charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charla, por esta reunión que hemos tenido, esta reunión tan edificante. Gracias por los hermanos que han podido estar aquí en la sala de charlas bíblicas. Señor, te pedimos que todo lo que se has puesto aquí pues pueda ser correctamente entendido por aquellas personas que todavía pues están algo desviadas doctrinalmente. Ábrele la mente para que puedan entender toda esta verdad que ha sido expuesta aquí en esta tarde, en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por todo, por tu infinita misericordia. Gracias por las promesas que nos has dado, por esa promesa de la vida eterna que vamos a heredar, que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias, Padre, porque tú cumples todo lo que prometes. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, amados hermanos, pues mañana aquí nos veremos en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.